El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Vale.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
Y pero no siempre es así.
Ah, ¿no?
Claro, los disfraces no siempre se utilizaron para pasar inadvertidos.
Mira vos, yo creía que sí, igual que Andrea.
No, en muchas guerras de la antigüedad, los soldados se disfrazaban para crear una imagen más aterradora de ellos mismos. Los ejércitos trataban de que su imagen les metiera miedo a los guerreros que se les ponían enfrente.
Bueno, tiene sentido. Es la explicación de por qué Batman usa la imagen de un murciélago.
Sí, pero no sirve para todos los casos. Hay otros disfraces que no se eligieron para asustar, sino simplemente para que no se sepa quién los llevaba puestos.
Sí, probablemente sea así en la mayoría de los casos. Lo que digo es que no hay una única explicación posible.
Como en tantos otros asuntos.
Como quiera que sea, ¿vos sabés de qué época es el primer disfraz?
Yo no sé si el primero, pero entre los primeros debían estar los que se usaban en el antiguo teatro griego. Seguro que ustedes vieron las imágenes.
Sí.
Esas máscaras que se ponían los actores para que la gente identificara mejor a su personaje. Por ejemplo, la máscara con una risa era para el bufón. Y la máscara con el ceño fruncido, claro, era para el malo de la obra.
Tal cual. Yo alguna vez leí que dentro de la cultura celta, lo que también utilizaron los disfraces fueron los druidas. Por ejemplo, cuando celebraban el Año Nuevo con grandes fogatas. En esas ceremonias hacían sacrificios, incluso de personas, a su dios Sol y a su dios de la muerte. Y se ponían disfraces hechos con cabeza y pieles de animales. La idea era que eso servía para ahuyentar los malos espíritus. Los disfrazados iban de casa en casa cantando y bailando. Y como esa ceremonia se hacía el 31 de octubre, ya saben ustedes a qué dio origen.
A Halloween.
Claro.
Eso es. Solo que antiguamente las cosas eran más bizarras. Porque de las máscaras todavía iba chorreando sangre. Los druidas pensaban que de esa manera podían hacerse pasar por espíritus malignos y así poder engañar a los verdaderos demonios que querían apoderarse de ellos. Hay ejemplos muy parecidos en otros pueblos. Pueblos que se pintaban la piel de colores distintos a los suyos para no ser poseídos por el espíritu de los muertos.
Así que, pasando en limpio las cosas, a lo largo del tiempo los disfraces se utilizaron para distintos servicios. como la representación de obras, instrumentos de terror o herramientas de engaño, ¿no?
Sí, eso es, pero todavía queda el uso del disfraz como motivo de fiesta.
Y ahí creo que el mejor ejemplo es el del carnaval, ¿no les parece?
¿Vos sabés que hay historiadores que dicen que los primeros carnavales tienen más de 5.000 años y los ubican en Egipto y en Sumeria?
Imagínate si habrá pasado agua bajo el puente desde entonces.
Sí, y a pesar de todo, sobreviven, incluso con sus diferencias, ¿eh? Me parece que, sobre todo por lo que tienen en común, cierta idea acerca de que es un periodo de permisividad y también de cierto descontrol.
¿Será por eso que suele decirse que en las noches de carnaval todo vale?
Sí, pero hasta por ahí no más, porque la gente se pone máscaras. Debe ser que no le tienen mucha confianza a ese vale todo, ¿no?
Sí, seguro que es por eso, pero también debe haber algo de interés en la ocasión de ser otro, aunque sea por un rato.
Un psicólogo ahí. Tengo recuerdos de tres carnavales maravillosos y absolutamente diferentes entre sí. Uno, que tal vez fuera el más elegante, es el de Venecia, con la riqueza de los atavíos y la fina belleza de las máscaras, todo contrastando con una ciudad identificada con el romanticismo y a la que no le vendría nada mal una profunda limpieza de sus callejuelas y de los puentes sobre sus famosos canales. Otro carnaval es el de un pequeño pueblito de la provincia de Buenos Aires. Se llama Lincoln y está designado como capital nacional del carnaval artesanal. Ahí llegué hace años como novato reportero radiofónico y la maravilla de sus muñecos gigantes, tan delicados, me dejó asombrado. El tercero de mis carnavales del recuerdo sucedió en el norte argentino, en una humahuaca que celebra a la madre tierra, la Pachamama, y le agradece por los bienes recibidos. La fiesta empieza con el desentierro del diablo, representado por un muñeco de trapo que fue enterrado en el final del último carnaval. Los deseos reprimidos se liberan, los preceptos morales quedan a un costado y la chicha circula sin límites. Por lo menos hasta el último día, cuando el diablo vuelve a ser enterrado como demostración de arrepentimiento por tanto frenesí. Sin embargo, la idea del remordimiento no es muy profunda. Al día siguiente todos están pensando ya en los modos en que la fiesta será mejor el año que viene. En una esquina de la ciudad nos detiene una coplera. Es viejísima. Se adivina en el pergamino de su rostro. Nos canta una copla. Y cuando advierte que no tenemos recursos para la réplica, nos suelta ahí nomás un recital. Sus versos nos gratifican el alma durante casi 2 horas. Que debe haber sido menos. Tal vez. Tal vez fue el diablo que metió la cola distorsionando el tiempo. Lo que seguro no cambió fue el alma generosa de esa anciana, celebrando la vida y sin disfraz.
Mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com.
Por teléfono te escuchamos en el 0298 443 3672.
En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
Con seguridad, no era más de las 12 del mediodía. Para ser sábado, el movimiento de gente en el centro no estaba mal, aunque en el café en el que me encontraba no había más de 5 mesas ocupadas. No era la primera vez que, luego de caminar varias cuadras, decantaba involuntariamente en esa esquina, que se me presentaba como una revelación. Mis afiebrados pensamientos podían llevarme a caminar sin cesar por horas, sin hoja de ruta, sin destino prefijado. Y de repente aparecía allí, de frente a ese café, con su vidriado, con sus tonos sepia, con sus carteles fileteados, con sus espejos añejados y con sus gentes amables, aunque retraídas y espectrales. Con ese grado de irrealidad que debe tener un local de este tipo, como para que uno se sienta que está, al menos momentáneamente, siendo un personaje de algún relato literario. Mientras me acomodaba en una de las mesitas de la vereda, me preguntaba, como las dos veces anteriores, ¿cómo es que había llegado a ese lugar? Nuevamente, sin proponérmelo, me hallaba en ese punto de la ciudad. Intenté hacer mentalmente el recorrido inverso al que, supuestamente, lógicamente, debería haber hecho. Pero mi cadena se cortaba al tercer o cuarto eslabón, en un recuerdo que escondía como una daga bajo el gabán, otro recuerdo. Ya no podía decir siquiera con certeza qué rumbo tomé al salir de mi casa. La situación comenzó a perturbarme. Intenté restarle importancia. ¿Qué más da?, me dije. Resulta que ahora estoy aquí. Ellos siguen caminando delante de mí. Van y vienen, invariables, como una cortina de lluvia.
Yo no podía decir siquiera con certeza qué rumbo...
Señor, dijo el mozo. ¿Qué tal?, respondí pesadamente. Un cortado mediano. ¿Algo para comer? No, gracias. Solo eso. Concluí de esa forma, sin dar lugar a nuevas intervenciones. Lo observé irse hacia el interior del local. Me generó cierta ternura que rápidamente se convirtió en una especie de lástima. Le calculé unos 50 y pico, pelo negro prolijamente engominado y peinado recientemente, seguro en la cocina, antes de salir a tomar mi pedido. Sus profundos ojos negros parecían tener una luminosidad de la que carecía el resto del rostro, como si desde algún lugar oculto dos precisos reflectores apuntaran a su mirada, que parecía más vívida que el resto de su humanidad. Su cara, sus arrugas, su piel, su cabello, su postura, su semblante, eran una alegoría de la desventura, de la rutina, de la resignación. Y su mirada iluminada iluminaba. Sus ojos eran como dos torres que habían resistido el bombardeo, como dos amantes que enfrentaron la contrariedad, como dos llamitas que se niegan a entregar su brillo a la monótona insistencia de las cenizas. En la breve conversación que tuvimos, percibí en él algunos rasgos norteños. Estuve a punto de preguntar algo al respecto, pero el temor a mostrar interés y entusiasmarlo con una charla genealógica me disuadió. Seguramente habría llegado de algún pueblo del interior, llamado por la posibilidad de progreso. Lo habría hecho de joven, bajo el crudo consejo de algún tío mayor.
Usted no tiene nada que hacer acá. Este pueblo lo desprecia desde que nació. Ya le he sacado todo lo que pudo. Pero de aquí en más, nada más. Es el momento en que la curva declina, cuando la banca comienza a ganar, cuando la máscara comienza a dibujarse en su rostro, tapando a ese que podría ser con el que tendrá que ser. Vaya a buscar a la ciudad, mijo, al que todavía puede ser, ese en el que yo creo, ese en el que también usted cree.
Así, ante semejante acicate, aquel joven que soñaba con escribir historias o canciones o pintar cuadros habría iniciado el periplo a la capital en busca de secar a la banca. Y hoy, Más de 20 años después se encontraba por casualidad con alguien como yo, que se sentaba en una de sus mesas y que lo comprendía todo. Que veía en sus ojos a aquel que soñaba. Debajo de la máscara, un ser luminoso, ese que debería haber sido, ese que todavía puede ser. Si encontrara las palabras para persuadirlo, la elocuencia de aquel tío desdibujado por el tiempo. Sentí el aire enrarecerse, como si se corporizara en finas hojas de un metal invisible, y el plomo de las nubes pesando sobre mí, marcando un pulso cansino. Un gusto, a la vez agrio y salado, invadió mi boca. Cuando vi que el hombre con la máscara serpenteaba dentro del local, apoyé las manos en los bordes de la silla. Procuré acomodarme rectamente contra el respaldo. La puerta se abrió. Las filosas hojas del metálico aire se precipitaban espasmódicamente. Respiré profundo y entrecerré los ojos. Al sentir que el hombre de la máscara se sentaba en mi mesa y apoyaba su mano en mi pierna.
Dicen que fue a los 18 años, otros a los 16 y algunos a los 15. Lo cierto es que un muy joven Luis Alberto Spinetta ya daba muestras de su talento cuando componía Barro tal vez.
Vocación por la luz.
Thank you.
La pausa es corta. Enseguida volvemos.